Alabado y glorificado sea el Señor. Yo creo que cada uno que haya vivido al Señor y en su vida el Señor ha tomado morada, él ya no puede vivir más sin Él. Él sin Él no puede ser Él más. Y Él no quiere estar más sin Él. Pero antes de eso, una persona no sabe cómo es realmente el vivir con Dios, sino después de que uno ha tenido una experiencia con Dios, después de que Él se ha encontrado con nosotros, y después de que Él nos ha llamado, entonces se sabe lo que significa. Y lo vemos en la Santa Escritura, en especial en Saulo. Él antes fue un Saulo, y nosotros todos sabemos lo que fueron sus motivos, lo que él se había propuesto hacer. Sabíamos que él celaba bien, pero uno pudiera tener un celo falso por ignorancia. Pero después de que el Señor se encontró con él, miren a ese hombre. Él fue transformado completamente. Él ya no era más un enemigo, sino que estaba para el Señor, o se paraba por el Señor. Y nadie lo podía sacar más de ese camino. Él estaba completamente convencido. Y él sabía quién había hablado con él. Amados hermanos y hermanas, o valorosos amigos, o sean quien sean, si Dios ha hablado con nosotros, entonces sabemos quién ha hablado con nosotros. Entonces, no hay nadie en el mundo cual nos pueda cambiar o quitar eso, sino que Él está con los suyos y Él anda con los suyos. Él está con ellos y caminan con él, y ellos caminan con Él. Y lo vemos en un Saulo. Nada más lo podía separar del amor de Dios. Y aunque él fue golpeado y fue apedreado casi hasta la muerte y esto y lo otro, y la persecución fue tan fuerte sobre él, y nosotros nos preguntamos, ¿pudo algo más o podía algo más separarlo a él del amor de Dios? No, él estaba preparado para dar su vida por el Señor. Y, amados, yo pienso que así es con todo hijo de Dios. Si Dios ha tomado morada en nuestros corazones, entonces es el deseo de andar con el Señor desde el principio hasta el final. Y no se mira más a la situación exterior, sino que se anda con Dios a través de ese camino angosto. Y estamos agradecidos de que podamos andar con Él. Y Pablo dice aquí, en 2 de Corintios 3, a partir del verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y esto es algo glorioso. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Y esto Pablo lo pudo decir con una certeza completa, porque él sabía por sí mismo que él por sí mismo no podía hacer nada. Por él mismo, él se dio cuenta de que ese camino y que la vida no tenía ningún objeto. Pero él alaba a la gracia de Dios y a él, el cual lo redimió y lo hizo competente. Y eso es algo maravilloso. Hermanos, eso es un ejemplo muy especial con Pablo. Y yo quiero decir de que él aquí no se presenta a sí mismo, sino también igualmente a los demás. Él dice, bueno, vamos a leerlo nuevamente. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Seamos competentes. Amados, cuando Dios llama a alguien, Él los hace competentes. Y no para que sean ellos mismos por sí mismos competentes, y nosotros tampoco lo somos por nosotros mismos, sino que podemos decir con el apóstol y con Pablo, como dice aquí a continuación, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Hay gente, los cuales quizás piensan en algo y quieren ser competentes por sí mismos, pero ellos lo hacen por sí mismos, o de gente. Pensar algo como de nosotros mismos, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos y hermanas, esa es la diferencia. Esa diferencia la muestra Pablo aquí. Seguramente hubieron gentes los cuales se hacían competentes a sí mismos en aquellos días. Y yo pienso, y no queremos decir nada de nadie, pero si nosotros miramos ahora en nuestro tiempo, vemos también gentes los cuales dicen de sí mismos ser competentes, pero nosotros no. Nosotros no. Nuestra competencia proviene de Dios. Y eso es algo glorioso. Y un verso más adelante dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él, cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos y hermanas, yo pensé así, que si Él no nos hace competentes, entonces lo mejor es que no hagamos nada. Si Él no toma a una persona, entonces es mejor que uno no vaya. O Moisés ya lo sabía. Él dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, o fue Josué, si tú no vas con nosotros, entonces no queremos ir. Y Pablo pudo decir, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Pero por sí mismo él no hubiese podido hacer nada. Él hubiese fallado. Pero él pudo darle la honra a Dios de que él lo hizo competente. Amados hermanos y hermanas, nosotros también podemos solamente darle la honra a Dios y pedirle que nos haga competentes, si todavía no es así. Pero podemos decir que a quien Él toma, Él lo hace competente. Y yo creo que eso también en nuestras reuniones que tenemos es el deseo que Él nos haga competentes para su pronta aparición. ¿Lo creemos todo? Claro, Él quiere hacernos competentes, como en aquellos días. Él hizo a su pueblo competente para servir y Él también lo hace hoy. Él nunca ha cambiado. Estamos agradecidos al Señor por ello y queremos también esta mañana darle la honra. Antes de que el hermano Frank nos sirva con la palabra, vamos a adorar juntos, vamos a levantarnos para ello. Fiel Dios, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones, de que podamos estar parados aquí en esta mañana y que podamos alabar y honrar tu nombre. Señor, ¿dónde estábamos nosotros? Éramos extraños a Dios y a su gracia. ¿Y dónde estamos ahora? Redimidos por el Señor en el camino eterno. Te adoramos y te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones. Bendícenos en esta mañana y ya nos has bendecido en las horas que han pasado, que están detrás de nosotros, y nos vas a seguir bendiciendo en las horas que están ante nosotros. Señor, te doy las gracias por todos los que han venido, por todo hermano y por toda hermana, y por todo el cual todavía no te haya vivido. Regala gracia para que te pueda vivir. Señor, regálalo para que suceda hoy. Señor, libera de todo y regala gracia. Te adoramos y te pedimos por tu bendición. También ahora, en esta hora de la mañana, bendice a nuestro hermano y unge tu palabra en su boca y en su corazón. Adoración a tu nombre. Amén. Amén. Quizás cantemos un coro y después entonces el hermano Frank vendrá. ¿Quién dice uno? Abiertas están las puertas de perla. Las puertas de perlas están abiertas en la gloria celestial. A través de la sangre soy salvo y guardado para la bienaventuranza. Abiertas están las puertas de perlas en la gloria celestial. Por la sangre he sido salvo y guardado para la bienaventuranza. Gracias al Señor. Paz sea con ustedes. Él sea con todos nosotros. Cuando el hermano Rus leyó esta palabra, Él es el que nos hace o nos ha hecho competentes. Entonces yo tuve que hacerme la pregunta. ¿Ha Él podido haberlo hecho en mí? Es una cosa el escuchar la palabra de Dios y la otra es el inclinarse entre ella y probarse y decir, Señor, escudriñame. ¿Es así o está solamente escrito así en la Biblia y en mi corazón? Ya con eso se ha producido un anhelo y un clamor profundo hacia el Señor, hacia Dios. ¿Está eso solamente escrito o es eso realidad en mi vida? Y si nosotros todos nos hacemos esa pregunta, entonces Dios puede seguir avanzando con nosotros. En cada predicación no se trata solamente de que escuchemos, sino de que entendamos lo que Él nos quiere decir. Entender que Él nos quiere ayudar, pero debemos de ver que necesitamos su ayuda y de que no, por nosotros mismos no podemos, no somos competentes y no le podemos servir o serle obedientes. Y estos días deben de ser inolvidables, no solamente como cultos o reuniones, sino porque nos hemos acercado a Dios, porque lo hemos vivido y porque Él, su palabra y su plan, que se hayan hecho más claro para nosotros. Yo tengo que decir que estos cultos han sido una gran bendición para mí. Y si yo pienso en cuánto esfuerzo se hizo el hermano Branham para exponer el consejo de Dios, y ahí uno se da cuenta de esa unión íntima con Dios. Él habló sobre el tema de la revelación de Dios, y yo les pregunto, ¿quién fue revelado en toda la completa predicación? Dios en Cristo. ¿Y qué se hizo visible? El trono de gracia, la revelación de Dios en Cristo como nuestro Redentor. No una teoría, no una doctrina o alguna doctrina que uno deba tomar, sino Dios revelado en cuerpo humano. Y si esto lo hemos entendido por la fe, y más que eso, si hemos sido tomados por ello, pues así dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, porque yo he sido tomado por Cristo. Debemos de ser tomados por Él. Nuestra enseñanza sobre Él y sobre todo lo que trata de su consejo no es suficiente, al menos de que tengamos una relación íntima con nuestro Señor. Y eso todos lo deben de aceptar, también los que en estos días traen las doctrinas más imposibles y en ellas dicen basarse en el hermano Branham. Si nosotros todos creemos sobre el mensaje de Dios y tenemos la misma conexión o relación con Dios que él tuvo, entonces entenderemos todo lo que Dios habló a través de él, así como Dios lo quiso. Y lo único que nos falta es esa comunión íntima con Dios y el amor íntimo unos por otros. Yo hace poco lo dije aquí, lo traduje, cuando el hermano Branham, cuando él se le preguntó que dónde está ese poder y a través de qué sucede todo eso, y él dijo, poder sucede por el amor de Dios. Nosotros todos queremos siempre tener poder, pero el poder de Dios es revelado en el amor de Dios. Piensen en el ejemplo. Allá viene el toro sobre el campo directamente hacia él. Y el hombre dijo, yo miré al animal y lo amé. Sí. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo es con nosotros? Nosotros hubiésemos seguramente perdido los zapatos y quizás nosotros mismos hubiésemos salido un poco de la cordura, y él mismo da la respuesta. Y él hace la pregunta y él mismo la responde. ¿Qué fue? Amor, amor, amor al perdido, amor a los, al enfermo o a los enfermos. Amor profundo y divino. El hermano Branham no solamente trajo una doctrina, sino que él nos acercó a Dios. Él nos mostró el camino de cómo nosotros podemos ir al Señor y cómo debemos de caminar con él con fe y obediencia. Hay una palabra de la carta a los Hebreos, capítulo 10, que está en mi corazón. Hebreos, capítulo 10, en relación a la predicación del hermano Branham. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Permanezcamos aquí por un momento. Ya en aquellos días, cuando Pablo y los apóstoles escribieron sus cartas, se hacían sacrificios en el templo. No se había entendido por qué el velo había sido roto y no habían reconocido al Mesías así como él fue. La hora de la visitación divina de Dios no la conocieron o reconocieron y pasó por un lado de ellos y ellos siguieron llevando sacrificios a pesar de que el sacrificio ya había tomado lugar, había sido dado allá en la cruz en Gólgata. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Y Pablo, que escribió la carta a los Hebreos, él menciona aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, solamente mostraba lo que vendría, pero que ellos no eran mismo el sacrificio. Y esto, o a esto podemos relacionar todo, todo profeta, todo sacrificio que fue llevado, sacrificio de expiación, de incienso y todo lo que hubo. Todos esos sacrificios hablaron de aquello lo que vendría una vez, pero ninguno de ellos podía llevar a la meta al que traía el sacrificio. Así está escrito aquí. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Este es un verso el cual debe hoy llegarnos hasta la médula. Aquí se dice que si el sacrificio, el cual fue ofrecido allá a los ofrecedores, los hubiese traído a una conciencia tranquila, hubiese solucionado sus problemas y expiado sus pecados y sus culpas perdonadas, entonces la persona no hubiese tenido más conciencia de pecado, y por el sacrificio llevado se hubiesen ido de ahí con la paz de Dios, que es mayor que todo razonamiento. Y nosotros hoy podemos con agradecimiento afirmar que lo que a través de 4.000 años no fue posible y no sucedió, sucedió a través de ese único sacrificio en Gólgata. Y si hemos reconocido eso, entonces en los cultos nuestra conciencia no será atormentada con un sentido de culpabilidad, sino que miramos hacia Gólgata y tomamos con fe que ese Cordero de Dios ya aclaró la pregunta de nuestras culpas y de nuestros pecados. Eso no es como en el Antiguo Testamento, de que nosotros venimos al culto para ser recordados de nuestros pecados, de nuestras culpas, y que nuestras conciencias así sean más atormentadas, sino que venimos al culto para ser recordados de que nuestras culpas han sido expiadas, nuestros pecados han sido perdonados y que nuestra condenación fue puesta sobre Él para nuestra paz y que hemos recibido salvación. Si en los cultos solamente nuestro sentido de culpabilidad une otra vez viene a nosotros, entonces pudiéramos habernos quedado en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que realmente sucedió en Gólgata todavía no lo hemos entendido por revelación divina. Y yo a veces pienso que nuestra fe es una fe de entendimiento y no una revelación divina, la cual está unida a la revelación de Dios en Cristo. Y por ello, todavía quizás no hemos recibido la respuesta divina y nos damos una consolación de una vez y hacia la otra, y otra vez comienza todo desde el principio, como que si no hubiese sucedido que a través de ese único sacrificio una redención definitiva, eterna y reconciliación haya tomado lugar. Y si esto nos pudiera ser revelado por el Espíritu de Dios, de que no es necesario más algún sacrificio por nuestros pecados, pues nuestro Señor o en nuestro Señor ya se hizo suficiente y más que eso, completa reconciliación y perdón, completa salvación, como canta un cantautor, completa salvación enseña nuestra Biblia y Dios mantiene lo que Él promete durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. La gente en los cultos, cuando fue hecho los sacrificios, a ellos les fue recordado siempre de sus culpas y una vez y otra vez. Y así fue siempre. Pero lo que nosotros necesitamos son cultos en los cuales para nosotros se nos haga claro ante la presencia de Dios por una fe obrada por Dios y que viene de la, o que se produce de la palabra y nos hace dejar saber que Él llevó mis culpas, Él tomó mi condenación para sí y por sus heridas he sido salvo y sanado. Esto debe de hacerse claro para nosotros en un culto por Dios. Y entonces una persona que viene y entre, y aunque sepa que sus pecados son rojos como la sangre, puedan hacerse blancos como la nieve. Y entonces el Evangelio es unas buenas nuevas y es otra vez un poder de Dios, el cual se manifiesta en aquellos los cuales honran a Dios con la fe y toman para sí todo lo que ha sido preparado para ellos. Y después en el verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ni tampoco en aquellos los cuales lo trajeron. Era una sombra, pero no la realidad divina. Como Dios habló a través de todos los profetas, pero los profetas no fueron Dios, sino que recibieron la palabra. Pero así después, en Cristo, Dios mismo se hizo hombre y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Las sombras desembocaron en la realidad. Cada sacrificio que fue dado allá, o llevado allá, hablaba de aquel único sacrificio, el cual sería de una vez y para siempre, y llevaría a alcanzar la meta a aquellos los que la creyeran. Y ahora quiero en el mismo capítulo leer a partir del verso 14. Hebreos 10, verso 14. Y este verso lo queremos comparar con el verso 1 del mismo capítulo, donde dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ellos no podían ser llevados a la meta. Pero aquí en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En alemán dice, fueron llevados a la meta, o alcanzar la meta. Para siempre han alcanzado la meta. Él no había puesto la meta o el objetivo lejanamente en el futuro, sino que aquellos que estaban lejos los hizo estar cerca de gente perdida a salvada o a ser salvos. de ser hijos de hombres a hijos de Dios, se ha hecho todo realidad lo que miles de sacrificios no pudieron hacer, porque eran solamente una presombra. Y a los que traían los sacrificios les eran recordados una y otra vez sobre sus pecados, pero por ese único sacrificio, eso terminó para Dios y hemos sido llevados a alcanzar el objetivo. Y nos dejamos limpiar y santificar y que el Espíritu de Dios obre en nosotros y sabemos que esto lo hizo Dios por nosotros. No andamos vagando más para acá y para allá y tampoco no nos sentamos aquí para que nuestras conciencias sean nuevamente atormentadas, sino que nos sentamos aquí para salir de ese atormento y encontrarnos con Dios y para tomar ese sacrificio con fe por nosotros o para nosotros. El hermano Branham habla de demonios y a él se le pregunta qué es un demonio. Yo quizás en esta tarde lo traeré. Él entonces dice que un demonio aflige y atormenta. Y no debemos seguir siendo afligidos o atormentados. ¿A quién ayudó el Señor? A todos los que habían sido poseídos por el diablo y habían sido atormentados y afligidos, los cargados y trabajados, cansados. A ellos Él los liberó. A ellos Él los ayudó y liberó. Todo el que haya tenido un encuentro con Él podía irse a su casa de su presencia como otra persona. Jesucristo todavía hoy es el mismo, como Él fue ayer y como lo será por la eternidad. Y en estos días debemos de tener nuestro encuentro con Dios. La presombra o las presombras desembocaron en la realidad divina. Gólgata es realidad. Tu redención y mi redención es una realidad. El perdón de tus culpas y pecados y de mis culpas y pecados es una realidad divina. El que no lo puede creer morirá en sus pecados. Pero eso entonces ya no es más la responsabilidad de Dios, sino que morimos porque no hemos creído. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Juan. Ahí dijo el Señor de una forma muy clara: el que no cree, él morirá en sus pecados. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 23 y 24. Y les dijo: vosotros sois de este mundo, pero vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy el que ha pagado el precio y que ha traído el sacrificio y que ha regalado la redención, entonces moriréis en vuestros pecados. Y entonces se cumple lo que el hermano Branham trajo como un ejemplo muy exacto. El hombre que estaba o que había sido condenado de muerte, para él, uno de sus amigos intercedió por él ante el presidente Lincoln, que era temeroso de Dios. Tenía solamente algún papel, un pedazo de papel, y él escribió ahí: yo perdono a este hombre, a ese hombre, Abraham Lincoln. Y entonces el amigo que logró eso fue a la cárcel y le dijo: escucha, aquí tengo yo algo del presidente, tú eres libre, no debes morir, no necesitas morir. Y la persona dijo: oye, ¿por qué te burlas de mí? Ahora que estoy tan cerca de la muerte, si el presidente lo hubiese escrito, entonces ahí estuviera el sello y la cabeza de la carta y todo tuviera otra forma. Y había sido solamente un pedazo de papel, pero era la escritura del presidente. Y el hermano Branham dijo: no se trata de qué encabezado tiene la carta o de cuánto haya sido escrito ahí, sino de lo que esté escrito y quién lo haya escrito. Y ese hombre al cual el presidente le había perdonado, y ustedes saben, en América el gobernador en los 51 estados puede actuar por sí mismo sin tener que sentarse en el Tribunal Supremo con el presidente. Pero no fue tomado en cuenta o no fue aceptado. Y el hombre murió al día siguiente. Entonces después hubo un juicio. Y la pregunta era cómo pudo haber sucedido eso si el presidente lo había perdonado y el hombre fue ahorcado. Entonces después vino la declaración en el juicio: un perdón no es ningún perdón, al menos de que sea tomado o aceptado como perdón por la persona. Y esa es la suma del anuncio del Evangelio. Dios en Cristo perdonó, pero debe de ser aceptado, tomado como perdón, como un regalo de Dios, el cual nos ha sido dado. En Hebreos 10, verso 7 está escrito: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, y holocaustos, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién lo puede entender? Creerlo lo podemos hacer todos. Y eso hace a Dios y a su amor tan grande, de que Él nos haya redimido y nos haya dado su gracia. Y explicarlo no lo necesita hacer nadie, pero creerlo lo podemos hacer todos. Y el que no lo crea morirá en sus pecados. Y todos los que en el día del juicio de Dios sean condenados no pueden quejarse. Nadie será condenado porque él haya pecado, pero todos serán condenados porque no han creído que sus pecados han sido perdonados y sus culpas han sido eliminadas. Hemos nacido en pecado, así está escrito, pero hemos sido renacidos Y con ello, el primer capítulo ha sido cerrado y terminado, y un nuevo capítulo ha sido abierto. No tu intención o mi intención, sino que hemos reconocido aquel del cual está escrito, o todavía está escrito. Vean, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, pero un cuerpo me has preparado, y ese cuerpo conformaba el velo y fue sacrificado en la cruz en Gólgata, y esa sangre fue derramada para que tú y yo seamos reconciliados con Dios y hayamos recibido gracia en el tiempo correcto. Quiera Dios lograr de que la fe en nuestros corazones caiga, no solamente una reflexión en la mente, sino una revelación de Dios. Y ahí el hermano Branham hace la expresión a través de su boca. Fe es una revelación. Y eso es maravilloso. Muchos andan por ahí hoy y toman la misma palabra en su boca. La fe es una revelación. Y cuando uno les pregunta, ¿cuál es esa revelación? Entonces dicen ellos, ese es un misterio. Y cuando uno les pregunta, ¿cuál es el misterio? Entonces ellos dicen, esa es la revelación de la fe. Y entonces, así siguen adelante. Pero la fe que viene de Dios nos revela el misterio divino. Perdón, el misterio divino. Esa es la verdadera fe. No un juego de palabras, ni andar de zigzag, sino una revelación divina en Jesucristo nuestro Señor. Revelación de su palabra. Revelación de su voluntad, revelación en el culto o en los cultos, de que nosotros no tenemos ningún culto para volver a condenar a la gente en sus conciencias y transmitirles el tormento, sino para quitarles la condenación de sus tormentos y mostrarles que en Gólgata todo sucedió. Tómenlo con fe. ¿Qué más pudiera hacer Dios para que tengamos esa revelación verdadera, la cual siempre está conectada con la revelación de Dios en Cristo? Pero de una revelación la cual está separada de Dios o de su palabra, de esa revelación podemos olvidarnos todos. Nosotros creemos en Dios y creemos que Dios se reveló. Pero esa revelación de Dios no fue ninguna filosofía o alguna doctrina o algún conocimiento, sino que fue la realidad divina de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y así es con toda revelación de Dios, la cual nos es dada a través de la palabra, y no de andar en círculos o en zigzag, sino directamente a la cosa misma. Redención no va a suceder, sino que redención ha sucedido. Y nosotros solo esperamos por la transformación de nuestros cuerpos. Si nosotros hoy, desde el primero y hasta el último, pudiéramos ser liberados de ese sentimiento de culpa, y entonces yo no necesitaría más pedirle a alguien que le dé las gracias a Dios, pues de repente algo se produciría. Gólgata nos sería transfigurado por el Espíritu. No es necesario más un sacrificio, sino que un sacrificio válido y perfecto ha sido ya ofrecido. Y por el ofrecimiento de ese sacrificio hemos sido salvos de una vez y para siempre. Salvos, liberados, limpiados, sanados y llevados a la meta, al alcanzar la meta. En el Antiguo Testamento, eso ya lo hemos leído, de que todos esos sacrificios no pudieron perfeccionar a nadie o llevarlos a la meta. Y por eso Dios no tuvo ningún agrado en todos esos sacrificios, ni tampoco entonces por eso a los que los ofrecían. Pero en nuestro Señor y Redentor, del Cordero de Dios, está escrito: este es mi Hijo amado, en el cual tengo agrado. Y Él fue el que dijo: en los libros está escrito de mí. Aleluya. Estaba escrito de Él. No ha estado escrito también de ti y de mí, de que tu salvación y mi salvación tomaría lugar. Hay un Salvador o Redentor sin redimidos. El novio necesita una novia, necesitó una novia, y ella nació allá en Gólgata, fue sacada de él y fue redimida para hacer tu voluntad. He venido, oh Dios. La voluntad de Dios fue nuestra salvación. La voluntad de Dios sucedió en la cruz en Gólgata. Durante todos los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios siempre dio su sí, pero el amén tuvo que esperar. Pero después vino el día en el cual a todos los sí también se añadió el divino amén, donde todas las promesas se cumplieron como divina realidad y Dios habló su amén. Y por eso se dice de nuestro Señor en el Apocalipsis capítulo 3, verso 14: he aquí el amén. Él no solamente fue la promesa, sino el amén, la realidad. 2 de Corintios 1, 20 al 21. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, tomémoslo hoy con fe, lo que el Señor aquí nos permite saber, porque es una obra culminada de la redención. Voy a leer nuevamente el verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo primero culminó, la presombra desembocó en la realidad, las promesas tomaron forma, y así tenemos una redención culminada. Así tenemos la realización del consejo de Dios de salvación. Y hay de aquel que quiera ser salvo de su propia manera o de la forma como las religiones ofrecen, sino que La salvación de Dios se reveló en Jesucristo nuestro Señor como Redentor, y Él dijo: yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. La voluntad de Dios fue que todos sean salvos, pero no todos reciben esa salvación. Bienaventurados aquellos a los cuales Dios les revela y les coloca en sus corazones, o les pueda colocar en sus corazones y transfigurarles o revelarles lo que realmente sucedió en Gólgata. Y para terminar, déjenme decir esto también, de que para nosotros no nos sirven todos los conocimientos sobre los profundos misterios de Dios, no nos sirven de nada. Por el contrario, los problemas serán mayores, porque el que más sabe, más se le exigirá. Pero tenemos que llegar ahí de que nuestras vidas cuadren con la palabra de Dios. Y de que estas experiencias, las cuales nos son mostradas aquí, que las podamos tener como personales experiencias. Y que la redención no se quede en Gólgata, sino que tenga un efecto en tu vida y en mi vida, de manera de que podamos cantar de corazón con el cantautor: redimido soy y puedo gozarme en ello. Y yo no quiero dejar de preguntar de cómo es con nosotros cuando nos encontramos en el culto. ¿Somos recordados a ti y a mí, a todos nosotros, a nuestros pecados? ¿O somos recordados de que uno llevó las culpas por nosotros, de que Él expió y perdonó? Si es lo primero lo que toca, entonces pudiéramos habernos quedado en el Antiguo Testamento, porque allá ellos se detuvieron. Y si nosotros nos detenemos ahí donde ellos se detuvieron, en los cuales Dios no tuvo ningún agrado, porque solamente la sangre de animales fue derramada, entonces, ¿qué hará Dios con nosotros? Entonces, ahí no podemos quedarnos y tampoco lo queremos hacer. Y si somos bajo la predicación de la palabra, somos recordados, nos es mostrado nuestros pecados y culpas, pues también debemos de saber, o debe ser claro para cada uno, de que nosotros debemos de poner nuestras miradas hacia Gólgata y con fe tomar nuestra redención y perdón. Y entonces nadie necesita más irse de un culto con una declaración de culpa, sino que cada quien puede creer de corazón: mis pecados han sido perdonados, yo soy libre, yo soy libre. Cristo me regaló la vida, yo soy libre, yo soy libre. ¿Cómo es hoy contigo y conmigo y con todos nosotros? ¿Cuál será el resultado de este culto en tu vida de fe y en mi vida de fe? ¿Queremos estar contentos solamente con recordarnos o que seamos recordados de nuestros pecados? ¿O queremos nosotros hoy pasar a través del velo al lugar santísimo y decir: Señor, aquí tú has respondido a nuestra pregunta y has expiado nuestros pecados y perdonado y has pagado nuestras culpas, y no te dejaremos hasta que nos salves, perdones y regales gracia? Y entonces así habrá valido la pena el culto. Entonces tendrá un efecto divino en todos los que escucharon la palabra. ¿Y qué entonces tomaremos con nosotros de este culto hoy. Que nadie se quede detenido ahí, donde todos se han detenido, porque ellos debían detenerse ahí. Pues más que eso, el sacrificio de los animales y sus sangres derramadas no podían hacer por ellos. Hasta que las presombras desembocaron en la realidad y el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Y por esto nuestro Señor en Lucas 24 dijo que en su nombre debe ser predicado perdón de los pecados a todos los pueblos o a todas las naciones. Y eso lo hacemos hoy con todo el corazón. Hubo un gran día de reconciliación. El agrado de Dios estuvo sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y sobre todos los que Él ha redimido, está su agrado hasta el día de hoy. Y eso nunca hubiese venido a nosotros, pero porque Dios en Cristo nos tomó o nos aceptó, Él entonces nos ve a través de Gólgata y Él ve nuestras culpas pagadas y nuestros pecados perdonados. Tomémoslo hoy. Y entonces sentiremos que el amor de Dios nos llena. Cuando el amor de Dios es revelado, entonces todo es diferente. El amor de Dios ablanda también al corazón de piedra. Tiene fuego en sí, tiene calor en sí, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos ahora a haberlo podido entender con la fe, que no nos detenemos ahí donde todos en el Antiguo Testamento se detuvieron. No, sino que vivimos en el Nuevo Pacto, un Nuevo Testamento ha sido hecho. Y nuestro Señor dice en Mateo 26:26, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él le quitó la validez al primero y el segundo lo puso como válido. Y por eso la palabra de Dios habla hasta el Apocalipsis 14, verso 6, del Evangelio eterno. Una redención eterna a través del Evangelio eterno es predicado para todos los cuales están preparados para recibir por la fe lo que Dios nos ha regalado en Cristo. Y quiera esto todo y con nosotros a todos les ser dado. Todos los que han puesto su confianza, su esperanza en Dios y que pueden ver con fe el sacrificio perfecto, y puedan aceptar, tomar el ser redimido y salvo. Y entonces solamente queda dar las gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Alabado y glorificado sea su nombre. ¿Han entendido ustedes esto hoy? ¿Realmente entendido? Culminado es. Ha sucedido. Te pertenece a ti. Tómalo y darle las gracias a Dios. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy.
Wir neigen unsere Häupte.
inclinamos nuestros rostros hacia el polvo del cual fuimos sacados, pero dirigimos nuestras miradas de fe hacia arriba, donde el Señor, el cual como el Cordero de Dios murió por nosotros, ahora es nuestro mediador. Precioso corazón, tú no necesitas irte así como has venido. Dios quiere su palabra y su sangre y su espíritu traerlo a obrar en nuestras vidas. Mientras estamos en su presencia y somos recordados de algunas cosas, las cuales no pueden pararse ante Dios, no se queden ahí detenidos. Digan al Señor: lo siento, Señor, tú me ves y me conoces. Tú sabes lo que siento. Que llegue así ante la presencia de Dios y entonces dirigir nuestras miradas hacia el frente, hacia Gólgata, y no solamente cantar: gloriosa Gólgata, mis pecados han sido perdonados y mis culpas pagadas, sino creer de que realmente sucedió. Y más que eso, creer que a la vieja vida se ha hecho un final y que la nueva vida, la vida de Dios, regresa en aquellos los cuales han sido redimidos por el sacrificio en Gólgata. Y eso también ha sido enfatizado, y el hermano Branham lo enfatizó. Él dijo que la vida de los animales que fueron ofrecidos como sacrificios no pudo entrar en la gente o venir a la gente. Pero cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido como sacrificio, entonces su vida y su espíritu, su ser, vino sobre todos o a todos por los cuales Él se ofreció como sacrificio. Y esa no es ninguna teoría, esa es una experiencia con Dios. Y eso lo queremos tener hoy. Oh, que todo pudiera terminar y pudiera hacerse un nuevo comienzo divino por la gracia de nuestro Dios. No por tu intención o la mía, sino por la fe viva, bíblica, perdón, en la obra culminada de la redención en la cruz en Gólgata. Y hoy aquí puede suceder. Vamos a orar juntos. Y si hay algunos los cuales quieran dar las gracias con voz alta, pueden hacerlo. Pero vamos a levantar todas nuestras voces y clamar al nombre del Señor y venir a Él. Aleluya, aleluya, redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya. Qué bien me siento. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya, qué bonito es ser salvo. Aleluya, aleluya, redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya, qué bien me siento. Aleluya, aleluya, el Salvador es mío. Aleluya, qué bonito es ser salvo. Amados, que hoy de este culto nos llevemos con nosotros y lo mantengamos en nuestros corazones y dejemos que se mueva ahí, de que nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y hubo uno el cual hizo la voluntad de Dios, obediente hasta la cruz, perdón, hasta la muerte en la cruz, para desde ahí salvar a todos los desobedientes y afligidos, salvarlos, liberarlos, redimirlos. Es una obra culminada. Hoy me doy cuenta, no entiendo lo que significan las palabras: reunid a mi pueblo, con quien he hecho pacto por sacrificio. Señor, un nuevo pacto por el sacrificio en Gólgata. Tomémoslo hoy y entendamos para siempre que un culto no puede terminar sin que nosotros seamos redimidos, liberados, sin que nos hayamos liberado del sentimiento de culpa, y entonces dar las gracias a Él, el cual llevó nuestras culpas y pecados. Oh, quiera Dios regalarnos cultos como al principio, de que todas esas cosas se hagan tan vivas ante nosotros y que el Espíritu de Dios nos pueda tomar y llenar y mostrar y después ayudarnos a ser libres. Nuestro Dios quiere todo lo mejor para nosotros y nos ha hablado de una forma tan clara, de manera de que nadie necesita enseñar más al otro, sino que hemos sido enseñados por Dios y por nosotros mismos somos totalmente incapaces. Pero en su palabra nos ha sido dicho todo y lo tomamos con fe, fiel corazón. Termina con la lucha en tu interior. No podrás venir a tranquilidad hasta que hayas encontrado reposo en Dios, pues hay un reposo para el pueblo de Dios. Y podemos entrar en ese reposo, no solamente en el sábado o el sábado o el domingo, sino en el reposo de Dios, el cual ha sido dado para el pueblo de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y en Él descansamos también de nuestras propias obras y reposamos en la obra culminada de la redención, la cual de una vez y para siempre sucedió por nosotros y es válida eternamente. ¿No están agradecidos, no están contentos de que Dios se haya dado tanta molestia para que todo lo que Él ha hecho por nosotros nos sea revelado, nos sea acercado, como que si Él quisiera decir: podéis verlo ahora, cuánto os he amado? Todo esto lo hice yo por ustedes. ¿Qué hacen ustedes por mí? Quieran nuestras vidas pertenecerle a Él, el cual fue a la muerte por nosotros. Quiera Él bendecirnos y ponernos como bendición para otros. Para mí, esta mañana fue de un significado especial, y yo sé que el Espíritu de Dios, en simplicidad, las verdades más tremendas, las cuales tratan de nuestra redención, las ha iluminado y realzado en nosotros. Y bienaventurados nosotros si las tomamos con fe y le damos las gracias a Dios por ello. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es salvador, o vencedor, perdón. Quita todo problema, necesidad. Jesús es vencedor eternamente. Por mí, Jesús ya ha preparado la victoria. Aleluya, aleluya, redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya, qué bien me siento. Aleluya, aleluya, el Salvador es mío. Aleluya, qué bonito es ser salvo. Dios Todopoderoso, tú que te revelaste en Jesucristo nuestro Señor, cuida de nosotros y de tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos para que las movamos y las creamos y hazlas tú en nuestras vidas una realidad divina, y no dejes que nadie se vaya de este sitio con un sentimiento de culpa, sino que quieran venir ahora mejor al frente como aquellos los cuales no quieran volver a irse por esa entrada o salida sin haberle dado en este sitio, en este momento, la posibilidad al Señor de que puedan recibir lo que Él ha prometido. Fiel Dios, no hay nadie de nosotros el cual se pueda ayudar a sí mismo, salvar a sí mismo, liberarse a sí mismo o perdonarse a sí mismo. Pero tú estás aquí, tú que has hecho todo eso. Nos ponemos a tu disposición. Señor, sé cerca de nosotros de una forma que la podamos sentir. Revélate de una forma visible y vivible o experimentable. Que todos sepan, aquí está el Señor presente. Completa redención, liberación, gracia y bendición y paz para todos, sobre los cuales está el agrado de Dios. Aleluya, aleluya. Señor, tú estás cerca de nosotros y sabemos que tú has hablado con nosotros. Alabo el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu. Alabado seas tú por toda la eternidad. Amén.